En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar. Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. Le invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio producido y conducido por Andrés Rodríguez Sperer.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La belleza de cantar. Para nosotros es un agrado, como siempre, recibirlos los domingos a las 11 de la mañana aquí en Radio Beethoven. Gracias a Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral, que hacen posible este espacio donde nos encontramos y conocemos a quienes son los protagonistas de la música clásica chilena, nacional, ¿cierto? Quienes le dan vida a este mundo y de quienes estamos tan orgullosos y tenemos la oportunidad de conocerlos aquí un poquito más de cerca. Hoy nos acompaña una gran cantante que tengo la fortuna de conocer hace mucho tiempo. La conocí como cantante, después he podido presenciar su incursión en la dirección coral y de manera transversal su trabajo también como profesora de canto, profesora de voz, instructora vocal, y cómo ha ido de alguna forma amalgamando todas estas habilidades a lo largo de su carrera. Y para ello, vamos a conversar hoy día con nuestra querida Paula Elgueta. Paula, bienvenida.
Gracias. Hola, Andrés. Mucho gusto estar acá. Saludos a todos. Espero que lo pasemos bien aquí conversando.
Sí, así lo vamos a hacer. Paula, para partir entonces, ¿cómo Paula Elgueta se convierte en Paula Elgueta? ¿Cómo llegaste al mundo de la música?
Bueno, yo podría decir que llegué por la familia un poco, por la familia. Mi mamá y mi papá eran cantores populares, cantores como de raíz latinoamericana. Entonces yo partí escuchando mucha música. Yo creo que eso es como bien fundamental para ver cómo uno parte, escuchar mucha música bastante variada, no música clásica, ¿sí? no había arribado a ese mundo todavía. Entonces ahí partí cantando y luego yo no me había dado cuenta que eso era algo que se estudiara, la música, pero bueno, supe de eso porque me gustaba a mí la psicología. Bueno, hasta el día de hoy me gusta mucho eso, la filosofía y la psicología. Entonces yo pensé que iba a estudiar psicología y bueno, pasaron cosas y terminé estudiando música, y pasaron cosas también y terminé estudiando canto entre medio. Y el canto fue algo que me empezó a resultar, la verdad. Y si bien, claro, hice una pequeña carrerita en Chile, digamos, no me dediqué, o por lo menos hasta este momento, hace ya bastantes años que no me dedico a eso, particularmente, bueno, por una historia como bien larga, pero que tiene que ver principalmente con que yo creo que los caminos que uno va haciendo no son estereotipados, no son estandarizados, no son como los piensa la gente, que es como, oh, mira, este niño es bueno para la pelota, entonces que sea futbolista, ¿no? Puede ser que el niño tenga habilidades también para los negocios y resulta que el fútbol le sirvió para hacer negocios, digamos. Claro. Entonces, en mi caso, entendí que había una... O sea, el amor por la música surgió en el camino, me gustaba, por supuesto, pero surgió de manera más profunda como un camino real, yo creo que por medio del canto, y después, claro, de la escucha y la dirección y el interés por trabajar en que las personas cantaran. Eso es algo que me empezó a mover a mí, digamos, y en poder trabajar. Yo soy como muy, me gusta mucho trabajar haciendo que las cosas que no funcionan pasen a funcionar. Eso es una especie de gusto que tengo yo, entonces por eso me metí más en la dirección, yo creo, por un afán así como de querer mejorar algo, un sonido en este caso, un ensamble, un acorde, una sonoridad.
Oye, ya, pero yendo más para atrás, ¿cómo es el minuto? ¿Recuerdas el momento, cómo te encontraste tú con la música clásica, con la obra, con el canto lírico? ¿Ya? ¿Cómo fue ese proceso? Porque como dices, venías de una raíz más de música folclórica.
Claro, sí.
Y a muchos nos pasa, y de repente también nos pasa, que mientras nos desenvolvemos en la música más popular, creemos que el canto lírico y la ópera es una cuestión como extraterrestre, ¿cierto? Y que está figura en otro plano, hasta que uno de repente se encuentra con eso.
Fue La pasión según San Juan, Una audición que tuve la suerte de recibir con unos buenos audífonos, y por suerte era esa de Gardiner de los 80, donde Anthony Rolf Johnson es el evangelista, que es una joya de versión. Pues entonces me dijeron: mira, escucha esto. Y más encima estaba así en un acantilado, en un lugar así increíble, ahí en la tercera región. Y yo así iba subiendo, sin nada que ver. Pues. Y de repente, mira, escucha esto. Pum, me ponen el audífono y era el coro 1 de la San Juan. Yo te juro que es como así como quedar paralizado con un rayo, así. Dije, esto no puede ser tan lindo, no puede ser tan lindo. Quedé así rayada, y era la primera vez que escuchaba, primera vez yo creo que escuchaba música clásica, primera vez en la vida, yo creo. Entonces ahí fue como, claro, un gran impacto, una revelación, yo creo. No, no fue que en ese momento dije, voy a hacer esto, pero años, años, años después, no sé cuántos, 20 años después. Ya era una de mis obras favoritas y ya me la sabía de acá por el fin, más o menos, con todas las voces, todas las cosas. Entonces, cuando pude hacerla, la hice también, y en fin.
¿Y cómo fue el proceso porque tú ya, porque una cosa es encontrarte con la música clásica que te guste, escucharla, qué sé yo, y otra cosa es uno hacerla, ya, interpretarla, ¿ya?
Sí.
¿Cómo fue todo ese proceso? En la técnica vocal, por ejemplo, ¿cómo la adquiriste?
Sí, a mí resulta que como, o sea, algo pasaba que a mí me resultaba en realidad cantar. Cuando me empezó a resultar, al principio no, pues tuve como 3 años con una profesora ya en el pedagógico y me enseñaba, pero yo cantaba un poco como maqueta, así como, así
Como
como que no tenía.
imitando.
Claro, no, 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 al revés. Era como, haga esto, yo hacía esto, haga esto otro, pero no estaban juntos los ingredientes de la masa, digamos, no estaban juntos, estaban separados. Entonces la profesora se fue y llegó otro profesor, y el profesor me dijo: ya, está bien, pero está como que no, como que no. Me dijo: ya, ahora imita a una cantante lírica. Y ese fue el momento,
Ahí la epifanía.
en que yo aprendí más o menos de qué se trataba. Y dije: ah, esto era. Y de verdad, ese fue el momento, así fue como también, pero fueron hartos años de estar levantando paladar, de estar respirando ahí con las costillas para allá y con esto para acá, y toda la cuestión técnica que a uno le dicen, pero no incorporada a nivel personal, ni mucho menos internalizada de una manera como una herramienta propia, ¿sí? No, para nada. Me demoré muchos años en eso, y en realidad no sé si llegué tanto. Yo creo que sí, pero creo que me faltaron elementos como de apropiarme, pero tenía que ver con una cuestión más psíquica, más interna, como un rollo así interno de distanciamiento del rol, que hizo que finalmente yo no me dedicara de por vida a eso, yo creo, sino que me dedicara a otra parte, digamos.
¿Y
Sí.
cómo fue? Porque te tengo que llevar a esto, porque yo quiero saberlo, además, imagino que los auditores también. Voy a adelantar un poquito la audición, va a venir en un ratito más, pero vamos a escuchar nada más ni nada menos que La muerte de amor de Isolda, cantada por Paula Elgueta. ¿Y cómo es ese proceso? Porque hemos hablado acá un montón de veces con distintos invitados, ¿cierto? De todo lo que es el ir adquiriendo la técnica vocal, el ir apropiándose de su propio instrumento, después de cómo ir asumiendo e introduciéndose en el rol, en los distintos roles. Y aquí estamos hablando de un rol, o sea, a mí la primera vez que me mostraron esta área, el profesor me dijo: ¿quién se muere de amor? ¿Ya? Nadie se muere de amor. Y aquí Wagner lo musicalizó. ¿Ya? ¿Cómo se logra eso? ¿O cómo llegaste tú a eso? ¿Cómo fue esa
No,
experiencia?
yo no sé cómo se logra esto porque no he cantado la Isolda completa, pero bueno, yo llegué a eso porque yo estudiaba en la Universidad de Chile, en la Facultad de Arte, y trabajaba, tuve el gran regalo, la gran bendición de trabajar por muchos años, todos los años de carrera, con el maestro Cirilo Vila acompañándome en el piano. Entonces, claro, eso fue un gran, gran, gran aprendizaje. Y el maestro siempre me promovía, a él le gustaba mucho, siempre me preguntaba y siempre le llamaba la atención a él. Decía: pero ¿cómo tú fraseas? ¿Por qué sabes frasear? Me decía, me preguntaba, ¿no? No, él no entendía mucho y se reía un poco por eso. Y él tenía la teoría de que era porque yo tenía base de música popular. Él estaba convencido de eso, ¿no? Que yo podía entender, qué sé yo, cómo cantar la música, no, no, no la voz, sino que llevar la música, porque tenía ese entendimiento previo. La verdad es que yo no sé, eso es algo de yo creo que puede tener que ver con eso, pero bueno. Yo llegué ahí porque dentro de este mundo de la Facultad de Artes, también estudiaba con el maestro Luis Advis, tenía un ramo con él, y él estaba trabajando eso. Y él me dijo, oiga, Paulita, ¿y por qué no hace esto? Oiga, usted, no sé qué. Y yo, pero maestro, que es muy difícil y no sé qué y todo. Entonces, ahí empezó a darse una unión donde lo propusieron ahí en la Chile y me invitaron a cantarlo. Entonces, bueno, lo pude cantar ahí, tuve la fortuna de poder cantarlo. Con susto sí, ¿eh? Porque es como muy grande, porque... etcétera. Pero bueno, al principio cuando lo empecé a estudiar no me salía, me salía como yo creo que un décimo, o sea que iba cantando por décimos, o sea, pero salía, entonces tuve que pararlo de manera muy racional, muy ordenada y adquirir también el largo de la respiración sin cansancio. Eso lo adquirí porque lo trabajé harto tiempo para sostenerlo. En el momento fue hermoso cantarlo, ¿qué te voy a decir? O sea, es como, me imagino que esos cantantes viven en mucha felicidad, porque es como cuando viene la orquesta grande, en los fuertes que tiene, que son como dos o tres, no sé, uno siente como que es como un océano y uno está arriba de una ola, así, y te levanta eso. Entonces sí, es una felicidad súper rica que tengo la fortuna de haber vivido, sí.
Vamos a escucharlo entonces. ¿Te parece? Aquí con la Orquesta Sinfónica, ¿cierto?
Sí.
Vamos a ver.
Thank you.
Ahí pasaba entonces, acabamos de oír La muerte de amor de Isolda, interpretada por Paula Guilleta. Más o menos, ¿en qué año fue esto, Paula? ¿Te acuerdas?
98, creo. 98, sí. Año 1998, sí.
Siglo pasado.
Claro, siglo pasado y hace harto tiempo ya, en realidad. O sea, muchos años, no sé cuánto. Más sí, de 20.
Bueno. Y nos contabas desde un principio que el gusto, la inquietud por dirigir voces o dirigir coros siempre fue algo que te gustó. ¿Cómo comenzaste a explorar ese campo?
Bueno, cantábamos, tengo que partir de antes, mi papá cantaba en grupos vocales, entonces esa sonoridad venía, el tema de los grupos vocales estos masculinos, y en la casa cantábamos siempre a tres voces, mi mamá, mi hermano y yo, y siempre, era como un juego. Y después me di cuenta, siendo coralista, porque canté en mucho coro al principio de cuando era bien chica, así como a los 20, 21 años, no bien chica, no, en coro de niño, no canté en coro de niños, pero bueno, por ahí entré ya a coros profesionales, como a los 20. Y bueno, yo era muy crítica, soy muy crítica yo, antipáticamente yo creo, he tratado de pulirlo con el tiempo, porque no trae solo cosas buenas, trae muchas cosas buenas, porque uno observa bastante, qué sé yo, pero
entonces, claro, la empatía es clave para dirigir un grupo, cualquier grupo de personas, y más todavía un grupo vocal.
Sí, pero en términos de la dirección, eso pasa más por el ámbito comunicacional y cómo tú vas a comunicarte y cómo vas a relacionarte con el coro que dirige. Pero el aspecto crítico, no me refiero, claro, a una cosa como de ser negativo, sino de observar lo que yo siento que es mejorable. Y eso siempre estuvo, siempre. Desde que entré a cantar en coro, siempre sentía que me di cuenta de que hay muchas diferencias entre un cantante y otro, de que hay muchas diferencias de niveles, de interpretación. Hay un aspecto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en Chile, que es el tema de la atención del coralista, de la variedad de atenciones y concentraciones que puedes encontrar en un instrumento coral. Es impresionante. O sea, yo trabajo bastante en eso. Porque creo que es un punto que nos hace perder mucho tiempo y energía, tener a las personas muy desconcentradas, y creo que en Chile es un problema así transversal a todo. No atender, no mirar, no, o sea, el coralista chileno no mira al director, es una cuestión, es una pesadilla para los directores, para nosotros, pero a la vez yo lo entiendo como una problemática psicosocial, falta de confianza en el otro, falta de confianza en sí mismo, sensación de inseguridad, de sentir que puede ser atacado, que puede ser enjuiciado, que puede ser ridiculizado, porque creo que en general los ambientes son bastante hostiles, o por lo menos poco cariñosos, con poca promoción de las personas, real. Entonces, por ahí se acercó, por el lado como de la crítica, como te digo, empecé a acercarme al ámbito coral, y de la exhaustividad, de este afán como de ir escudriñando y metiéndome un poquito más. Además que yo en general soy una persona muy fan, soy muy fanática así como que puedo escuchar, bueno, yo creo que los músicos en general podemos escuchar 100 veces sin exagerar una obra, digamos, o sea, y uno empieza a escuchar el detalle del detalle del detalle y te enamoras, en realidad es una pasión, yo creo. Y después de eso a mí me empezó a pasar escuchando coros que a mí me rayaron, me fascinaron por distintas razones. Yo me daba cuenta de que mi corazón y mi anhelo quería ir para allá, digamos, como yo quiero eso, no quiero no quiero eso, yo quiero que suene, pero el descueve, así quiero que suene maravilloso, quiero que... Y después de eso, uno cuando empezáis a dirigir, cuando ya tú sientes que suena más o menos bien, tú te vas preguntando, ¿y qué le falta? Entonces ahora, por ejemplo, más ratito vamos a escuchar algo y ojalá te pueda contar en qué nivel quedó esa grabación y qué le faltó y qué es lo que yo creo que le falta, y que afortunadamente sigo con el grupo, entonces va para el próximo año ya.
¿Y cómo fue tu primera experiencia dirigiendo un coro, cuando te paraste delante a mover las manos, digamos, a armar?
Ay, es una cosa tan fantástica porque, bueno, yo mi primer coro fue Neuma, coral femenina. Un coro femenino, no, en realidad fue un coro previo, que se llamaba Alegro Andante, y de ahí salió Neuma. Tuvimos como ahí una separación y yo de ahí armé el Neuma. Este primer instrumento, así que yo dirigí, así que yo formé y toda la cuestión, sí, es complejo el tema porque no es tanto el tema de dirigir para mí, siempre fue como más el tema del ensayo. La dirección siempre vino como a posteriori, la dirección como gesto venía como a posteriori y lo fue adquiriendo después de manera, o sea, tenía la base, pero no estaba conforme con los resultados y todo, entonces fui siempre tomando clases y tratando de mejorar por otros lados, a veces clases súper simples, así como decirle a una amiga, oye, enséñame esta parte, no me resulta esto, no me resulta, hasta otras instancias donde pude sistematizar de manera más ordenada la información. La práctica, periodos grandes de practicar mucho. Es un momento súper emocionante, en realidad es muy apasionante dirigir coro, es un trabajo súper bonito, súper, a mí me vitaliza, me pone feliz, me saca de cualquier estado de conciencia más sombrío, de cualquiera, me saca, me reubica, es súper, es un trabajo muy bonito, creo yo, sí.
¿Y tienes alguna formación, estudio formal como dirección coral o has sido autodidacta siempre?
No, no, sí, autodidacta. O sea, yo soy profesora de música y como profesora de música, la maestra Ruth Godoy no formaba en ese tiempo. Entonces hice los años ahí como profe, digamos, que son, no me acuerdo cuántos eran, pero nada, pues tú aprendes ahí la base, que es como a dónde van los patrones de marcación y más o menos cómo cortar y más o menos cómo entrar y la división de la fosa y toda esa cosa muy, muy esquemática, básico. Pero después, no, yo no estudié diplomado ni magíster, bueno, por diversas razones, pero siempre he sido como bien, bien, bien como porfiada, como que siempre me voy por el lado en realidad, me cuesta el camino formal, me ha costado siempre, le hago el quite, siempre soy muy quisquillosa, desconfío de quién están haciendo clases, desconfío de los programas, desconfío de todo. Soy terrible. Entonces digo, y cuando estudiaba canto igual, era como si un profesor, no sé, me acuerdo de un profesor así de ópera, mire, vamos a hacer esta ópera, ah, no, y a mí me toca este rol. ¿Y qué van a hacer los demás? No, 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 no tomaba el Oiga, la profe, así como música que yo era muy, muy patúa, además, pues patúa, pues. Pero además yo creo que esto es un problema, yo igual creo que me doy algún crédito, ¿eh? Creo que hay un problema de como de las escuelas que me tocó una generación de profesores más antiguos, más rígidos y yo no, nunca he sido obediente en ese sentido en realidad. Al contrario, siempre he sido súper patúa.
Pero oye, me contabas antes que siempre has tenido una posición súper crítica de las cosas. Me imagino que eso también viene de la mano con ser alguien que observa mucho. Y en ese sentido, ¿ha habido alguien que te ha marcado o que te ha,
Sí.
no sé,
Por
pues,
supuesto.
influenciado tal vez de forma inconsciente incluso, ¿no? O indirectamente
Por
en lo que te
supuesto,
sucede?
claro.
¿Quién es
Sí,
que recuerdas?
el maestro Minoletti, el maestro Minoletti. Yo fui, canté en el coro madrigalista de la Chile, no me acuerdo qué año, 95, 96, ponte tú. No, antes, 93, año 93, 94 creo que fue. Y yo sentí, claro, yo, antes, claro, yo había trabajado con otros directores y bien, algunos los admiro harto y todo, pero cuando llegué con el maestro Minoletti, yo sentí que ahí la cuestión era súper en serio. Es un nivel y un tipo de exhaustividad que a mí me impactó, que hasta el día de hoy yo creo que hay cosas que uso de esos ensayos hasta el día de hoy, en todos mis ensayos, ni siquiera así en alguno. Es como este trabajo, él tiene, por ejemplo, una manera, él estudió. Tomó curso, hizo cuestiones por Estados Unidos en tiempos donde nadie hacía eso. Entonces, trajo hartas cosas técnicas de allá, yo creo. Entonces, él tenía, por ejemplo, esta manera de trabajar el ordenamiento del pulso en el coro, que puede ser muy difuso y puede tener mucha, ¿cómo decirlo?, imprecisión. Y él tenía ciertas técnicas para trabajar eso que para mí siempre fueron muy claves porque ordenan, digamos, la armonía, ordenan, bueno, muchos aspectos. Y él era muy Mateo, todo el que ha trabajado con él sabe eso,
Sí,
digamos.
sí.
Entonces, eso a mí me impactó mucho, la presencia de él en realidad. Yo creo que es como uno de las personas que más me ha impactado. Después hice un curso con el maestro Mariano Moruja, argentino. Un curso maravilloso que tuvimos de una semana donde prácticamente nos fuimos a encerrar ahí 15 personas a trabajar de sol a sol con él todos los días. Y claro, salimos todos transformados, pero ahí es distinto porque el Mariano es como, claro, Mariano entra en un ámbito de una dirección, claro, que ya está pensando aspectos súper, súper profundos, digamos, de qué es la articulación así micro, 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 chiquitita, de cómo es la conexión tuya con tu cuerpo como director, de cómo va a ser tu conexión con tu instrumento. Y mucho ordenamiento también. También es una persona que trabaja mucho el orden musicalmente y ser como un director muy anticipado, harto vinculado con el estudio, hay que estudiar harto, esa es como la base de los dos. Yo no es que sea tan matea, pero con el tiempo, mientras estudiaba canto, de repente me cayó la chaucha en realidad de que ser mateo podía ser bueno, digamos, en este ámbito. O sea, de que servía estudiar más. Y ahí como que me empecé a engolosinar con esa parte, entonces estudio lo más posible, siempre es poco, pero estudio lo más posible para abordar las cosas. Y por ejemplo, cuando vienen obras grandes que hemos tenido que trabajar, he ido varias veces, también voy donde el maestro Minoletti para trabajar las obras, que él, tú sabes que también recibe a estas personas ahí que van a estudiar con él a su casa al día de hoy, es muy generoso. Entonces uno va y te instalás ahí. En su living, ahí en la mesa, con lapicitos, con cositas, a marcar todo, a pensar las cosas, y él tiene todo súper anticipado, entonces, una guía fantástica que yo agradezco mucho.
Oye, cuéntanos un poco, ahora vamos a oír en la segunda tanda de música, vamos a escuchar te vamos a escuchar dirigiendo el Ensamble Libre con una obra de Frank Martin y después dirigiendo al coro de la Universidad de Talca con una obra de Monteverdi. Cuéntanos un poco de estas dos cosas que vamos a oír.
Ah, sí, lo primero es como del Ensamble Libre fue el primer grupo mixto que yo tuve y quise traer esta música acá porque fue también nuestra primera obra. Con esta obra el grupo se hizo, que es la misa para doble coro de Frank Martin, que yo creo que es una obra fundamental del siglo XX que no es tan conocida por gente no coral y que también a mí me pasó. Algo similar a esta cosa fan que te digo yo, que me pasó con la Pasión según San Juan en su momento, me pasó con la Frank Martin. La escuché la primera vez y también esa sensación como de como no poder estar en el asiento, así como, no, no puedo creer, no puedo creer lo que escucho, no puedo creer lo que escucho, así enamorarme de la obra. Y después tuve un camino súper bonito con ella, me encontré con una versión que creo que es la mejor versión que hay, que es la de Tonuca Juste con el Netherlands Chamber Choir. Que es así, esas uniones de uno dice obra perfecta, director perfecto, coro perfecto, no puede existir esto, así una increíble esa versión. Entonces, me enamoré de la obra, me demoré hartos años en poder aprenderla, me preparé un poco hasta que llegó el momento donde alguien me dijo, oye, pero hagamos el grupo, po. Y se armó el grupo, y cuando se armó el grupo, yo fui a estudiarla y la teníamos. Porque antes no, 5 años antes había tratado y no, era como que era demasiado difícil para mí, no lograba encontrarme físicamente. Y 5 años después estaba, yo me metí y bueno, y ya la podía dirigir. Patúa también, como siempre, pero como ya sé que soy patúa y sé que tengo una herramienta como bien fuerte ahí que es el estudio, pues entonces cuando se me ocurre algo muy patúo, me tiro de cabeza a estudiar en realidad, esa es como mi fórmula. Para alcanzar a tratar de equiparar mi entusiasmo con el nivel que se necesita.
Resultado, claro.
Así que bueno, Ensamble Libre se formó por esta obra y aquí esta es una de las primeras veces que la hicimos, que es, bueno, y este es el Sanctus, que es para ellos.
Vamos al tiro, que vamos a escuchar las dos cosas juntas también después con
Ah,
el
ya.
Monteverdi, con el coro de la Universidad de Talca.
Claro, bueno, la Universidad de Talca entré ahora el 2020, llegué en marzo del 2020 a la Universidad de Talca a trabajar, a dirigir el coro y a hacer clases de dirección coral y de práctica coral. Entonces fue como muy, al principio muy decepcionante porque fue mover todas las naves, o sea, nos fuimos de la ciudad, sacar a la hija del colegio, buscar casa, todo un mundo. Y llegamos a la pandemia a ni siquiera poder conocer a los estudiantes, ¿me
Claro.
entiendes? O sea, una cuestión, bueno, para todos, pero para mí yo lo viví de esa manera y bueno, y el coro trabajó todo el 2020 y buena parte del 2021 hasta como septiembre, online, Aprendiendo repertorio, o sea, trabajamos esto que es como el ensayo. De repente nos decían, oigan, hagan estos videos ensamblados, y yo sufría porque me cargan, pero bueno, los hacía igual. Y bueno, apenas pude agarrar así un milímetro de presencialidad, la tomé y empezamos a ensayar. Y esto es como de lo primero que decidí trabajar con ellos. Monteverde, este es Fogado con la Estelle.
Vamos a oír entonces. Vamos a oír entonces el Sanctus de la misa de Frank Martin y Sfogava con l'estele de Claudio Monteverdi.
Oh.
Bien, estamos de vuelta aquí en La Belleza de Cantar, hoy conversando con Paula Algueta, cantante, directora coral y psicóloga también.
Sí.
Nos comentaste en un principio que para ti la psicología era algo muy importante, eres psicóloga también de profesión y entiendo que de alguna forma aplicas la psicología de forma muy fuerte y muy importante a tu trabajo tanto como cantante como directora. ¿Es así?
Y profesora, sí. Y como profesora.
¿Cómo aplicas, cómo se aplica la psicología o cómo, qué utilidad tiene tal vez la psicología en el mundo de la música y sobre todo al tratar con cantantes?
O sea, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver en el fondo con son varios los, es difícil decirlo, pero son varios los como capas en las que creo yo que los aprendizajes en general y las prácticas están un poco al debe en relación al bienestar de las personas, más bien, ¿eh? Entonces, más que pensar así como aplicar la psicología, yo diría que es como sanear prácticas. Eso por lo menos ha sido un trabajo que yo llevo haciendo o intento hacer hace varios años. A nivel de la dirección coral, por haber tenido también estas cuestiones medias traumáticas con directores maltratadores, muchas veces en mí y verlo en compañeros también, así como, oye, ¿qué onda? Así, como líderes descargando todo ahí, descargando todo lo malo, digamos, así como en las personas, utilizando a las personas en el fondo para fortalecer algún tipo de rasgo vanidoso, sádico, cualquier cosa interno, ¿me entienden? Entonces, el impacto de eso yo creo que me llevó también siempre a tener la sensación, de verdad, siempre tener la sensación de esto no puede hacerse así, tiene que haber otra forma de hacer esto, digamos. Entonces, es un afán yo creo también interno de buscar lugares más virtuosos, más saludables, más buenos, en distintos sentidos, como te decía, musicalmente, pero también en los tratos. Y personalmente creo, he tenido la intuición y la búsqueda también en las clases de canto, porque me pasó lo mismo en las clases de canto, ¿eh? Creo que hice muchos años clases particulares, muchas clases. Entonces, también desde el principio una guía era como no maltrato, así como partamos por no maltrato y no enredo, ¿no? Tratar de no enredar al otro con los rollos de uno de ninguna manera. Entonces, es una búsqueda que tuvo que ver, que tiene que ver con el profesor, digamos. O sea, en este caso yo la hice en mí, que es como limpiar al máximo, dentro de lo posible, la manera, no solo la manera de hablar, ¿eh? Que es importante, digamos, que es como uno dice la corrección, como uno dice la felicitación, sino que tiene que ver con desde dónde tú te paras, para mí por lo menos eso, desde qué lugar interno tú te paras para comunicarte con el otro. Entonces, para mí ha sido muy importante y trato de promover eso también en el trabajo ahora en la docencia, que ese lugar sea súper despejado y esté muy limpio, porque en el fondo, en tanto uno esté, por ejemplo, a mí me pasó al principio cuando dirigía, sentía mucha vergüenza estar ahí, pese a que yo soy muy patúa, ¿eh? Y algunas de mis amigas me agarran para el chuleteo por centro de mesa. Y soy centro de mesa, le hago esa cuestión. Pero pese a tener eso, sentía una vergüenza, pero ya es infinita, y también una cuestión así grande de como miedo a que el otro, que a qué pensar el otro de mí y a cómo me estaba viendo y todas las cosas. Imagínate cuando uno está dirigiendo, o sea, todo el mundo te puede estar mirando. Entonces, yo me empecé a dar cuenta de eso y empecé a trabajar el trabajo personal, que yo lo promuevo siempre, creo que es muy fundamental hacer esta, no ir así como, perdona, pero a poto pelado por la vida, así como dejando la escoba en todos lados, sino que ser más conscientes y tratar de no tirarle al otro los problemas que uno tiene y tratar de no ganar a través de los otros vanidades internas, ¿no? Entonces, oye, este es un ejercicio, digamos.
Y aquí una pregunta a propósito de lo mismo, de esta suerte como de tiranía, ¿cierto?, que se produce en esta relación, sobre todo en las clases de canto. ¿Por qué crees tú que la clase de canto o el aprender a cantar con un maestro de canto es un lugar tan propenso y tan propicio para que durante tanto tiempo se hayan dado estas situaciones de cierto abuso, ¿cierto? Porque es algo que durante toda la historia pasa, es algo súper conocido, algo que ahora ha ido cambiando un poco. ¿Por qué crees tú que pasa eso?
Yo creo que es lo que te estoy diciendo, que hay falta de Mucha inconsciencia, primero que nada, sí, de todos lados, o sea, y se pueden dar todo tipo de combinaciones ahí, pero no sé, estoy recordando en particular algún aspecto de algo que vi en clase o que viví, qué sé yo. Querer, por ejemplo, compensar, querer recibir o no poder distinguir que el logro del otro, del estudiante, siempre va a ser del otro, digamos. Y que el lugar del cual uno se para es un lugar bastante, yo en mi opinión es un lugar amoroso, ¿eh? Que es un lugar donde tú haces una, pero es un lugar que tiene que estar mediado, o sea, por eso es importante, por ejemplo, que la clase de canto se pague, es un ordenamiento que tenemos en el mundo, digamos, que no tiene que ver solo con la justicia económica para la gente, sino que con una cuestión de que si tú no la cobras, ¿quién estás siendo? ¿Estás siendo un héroe? ¿Estás siendo un maestro espiritual? ¿Quién eres si no vas a cobrar una clase? Entonces, se produce un ordenamiento donde el otro efectivamente te puede decir, mira, no, 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 esto no responde a mis expectativas. ¿Entiendes? Se produce una liberación donde tú haces un trabajo como profesor, que tu trabajo consiste en facilitar el proceso de aprendizaje de otro, digamos. Potenciarlo, entregarles, darle espejo de sus puntos ciegos y ojalá entregarle las herramientas para seguir avanzando y acompañar ese proceso. Entonces yo creo que por una parte puede ser ignorancia, no saber, ignorancia respecto a lo que sucede internamente, hay mucha ignorancia respecto a uno mismo, así a las técnicas internas, a la autoobservación. Entonces yo creo que eso es bien importante porque se da, digamos, eso siendo como bien técnico, pero también se da en el fondo porque nadie quiere soltar esas posiciones, ¿me entiendes?
Claro.
Esas posiciones de poder, no las quieren soltar, los que no la quieren soltar no las sueltan nomás. Otros es por ignorancia, efectivamente, porque no saben cómo hacerlo de otra manera.
Claro.
Pero muchas veces es porque les gusta maltratar a los cabros nomás, ¿me entendí? Y es terrible, yo no lo quiero, pero me acuerdo de alguna figura y como, claro, les gusta esa cosa, no sé si sádico, pero esa cosa como de poder, de tener una patita encima, ¿me entiendes? Y bueno, y ojalá que eso cambie, pero es un problema así como. Y también torpeza, cuando te digo esto como de que en Chile los coralistas no miran, yo estoy en una cruzada con esa cuestión, o sea, en todo coro donde trabajo, y es complejo, porque no pasa por decirle a la persona, mire hacia adelante, pasa un poco, pero personalmente yo trato de trabajar para que no se produzca por medio de la obediencia, sino que por medio de la conciencia de la
Claro,
persona, digamos.
exactamente.
Y no es tan fácil, pero bueno, yo insisto mucho porque creo que en algún momento tenemos que ir avanzando o vamos avanzando efectivamente como sociedad nosotros, porque creo que son tramas que van por distintos lados, o sea, en muchos lados tú te encuentras con que el funcionario pudiendo ayudarte a solucionar un problema no lo hace porque el horario, porque no me corresponde, porque lo tiene que hacer otro, entonces está instalada esta cosa como de ser mezquino. Porque sí, nomás, ¿me entendí? Y esto debiera ser al revés, ¿me entendí? Es como, no, hagámoslo al revés, o sea, como, ¿me podía ayudar a solucionar este problema? Sí, te ayudo, listo, ¡pum! Se soluciona, ¿me entiendes? Es como una cultura de tratos más amables, diría yo.
Sí, perfecto. Oye, Paula, y en los últimos años, no sé cuánto ahora nos vas a contar, se ha producido una suerte de asociación, por llamarlo de alguna forma, entre la agencia Van Hoolan Bar, Alejandro Rutia y Paula Algueta, con la que han llevado adelante proyectos maravillosos, que es este concierto por la hermandad, ¿cierto? ¿Cómo ha sido todo este proceso?
Pero el coro por la hermandad es un coro ciudadano, donde los integrantes son de lugares muy variados, de situaciones muy variadas. Muchos de ellos, esta es la única vez que han cantado en coro. Otros han cantado más tiempo, algunos, o sea, es muy, muy, muy variado y está pensado para ser así. Está pensado desde el inicio. Yo, por lo menos, la parte coral la pensé con el coro por la hermandad como un grupo donde iban a generarse una mezcla entre muchas personas que tuvieran experiencia, algunos súper cantantes y otros que no tuvieran nada de experiencia. Y estamos hablando de cientos de personas, o sea, no de decenas, sino que más de 100, más de 150 personas. Entonces empezamos a trabajar desde el inicio para que esto fuera este aspecto que te mencionaba antes, que es como en el fondo lo colaborativo, promovido dentro del ensayo mismo. Hicimos como trabajo para potenciar a los líderes, le dimos estatuto o reconocimos el lugar de liderazgo que tienen los coralistas de qué sé yo, de los coros habituales que se saben las obras, por ejemplo. O sea, con la resurrección, los que ya la habían cantado ya pasaban a ser monitores para nosotros.
Claro.
Entonces, eso implicaba que los reconocíamos ahí visualmente, mira, aquí, ¿quiénes la cantaron? Levantan la mano, entonces ubíquense alrededor de esa persona. Y hacíamos trabajo también para caminar, escuchándonos, para aceptar los sonidos de los otros. Entonces, se produjo ahí, intentamos siempre producir una cosa de que cada uno reconozca en qué está y en qué está el otro más o menos. Para evitar esta cosa como de los resentimientos, de las competencias internas o de los resentimientos o sensaciones de que yo soy menos, entonces, porque eso afecta a la voz, pues, la afecta bastante. Entonces lo que buscamos siempre es que cada voz pueda estar circulando de la manera más libre posible para aportar en el proceso.
Sí, vamos a recordar eso, el último coro de la resurrección de Mahler, ¿esto fue cuándo?
Esto fue el 7 de enero del 2020. Hablábamos como de estallido social, estábamos en eso, digamos.
Claro,
en
la
el
pandemia
país.
Todavía no llegaba a Chile, ya estaba partiendo
claro.
En Europa, teníamos una noción de que algo venía, pero...
Sí, no sabíamos en realidad.
Claro.
Claro, nos costó la llegada, la gente a la estación Mapocho fue complicada porque por todo, porque la ciudad está colapsada en muchos sentidos, pero claro, no vamos a escucharlo completo porque es más largo, pero un tramito ahí pusimos de escucha para los autores, sí.
Vamos a escuchar entonces. Bueno, amigos, hemos llegado así entonces al final del programa de hoy. Paula, muchas gracias por la conversación y a todos los auditores que nos acompañaron. Gracias por su sintonía y los dejamos invitados, como siempre, para el próximo domingo a las 11 de la mañana aquí en Radio Beethoven para un nuevo programa de La Belleza de Cantar. Chao.
En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentaron La Belleza de Cantar. Programa conducido por Andrés Rodríguez Spera.